Elecciones en Ecuador, y para hablarnos nos comunicamos directamente a Ecuador con Andrés Iván, dirigente político ecuatoriano con quien tenemos el gusto de hablar. Te saludamos con Gloria Velázquez de Radio Nacional Pública. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola Ramón, hola Gloria, un gusto
Hola.
siempre, un saludo fuerte a la linda San Luis, a la linda Argentina, un abrazo fuerte desde Ecuador y bueno, acá estamos para compartir un poco lo que ha sido esta jornada, esta fiesta democrática en Ecuador.
¿Cómo se vivió en el día de ayer la jornada democrática que vos mismo decís, porque estuvo con 16 candidatos presidenciales, ¿es así?
Sí, Ramón, bueno, de fiesta democrática nada más aclarar un poco el eslogan o las palabras. Obviamente hubo una fuerte negligencia por parte del Consejo Nacional Electoral, que esto ya ha sido la constante en todo este tiempo. Sin embargo, no se tomaron obviamente las medidas necesarias, ¿no? Con el tema de la pandemia, la gente fue muy maltratada al momento de sufragar, hubo grandes filas, no solo en Ecuador, sino también en el exterior. Tomemos en cuenta que Ecuador tiene un gran porcentaje de migrantes alrededor del mundo, alrededor de
Sí,
3 millones de migrantes,
que hacen la
y hubo
diferencia en
un...
las votaciones.
Por supuesto, y rescatar eso, ¿no? Que en la elección... De la población migrante fue un contundente apoyo al binomio de la esperanza, ¿no? Al binomio de Andrés Arauz.
Ajá. Ahora, ¿por qué no nos contás, o sea, el maltrato en qué consistió al votante?
Bueno, principalmente porque habrían tenido que prever, y esto puede tomarse de distintas maneras, ¿no? Un poco
Sí.
caotizar, hacer que la gente no vaya a votar en su mayoría, hacer que la gente se vea un poco decepcionada de ir a votar, que sienta inseguridad por el tema de la pandemia de ir a votar. Se puede interpretar de muchas maneras. El Consejo Nacional Electoral en todo este tiempo no ha dado las garantías necesarias y se presta para cualquier interpretación. El maltrato se dio en, primero, no poner la mayor cantidad de mesas para que la gente pueda evacuar rápido los recintos electorales, para que no haya aglomeraciones ni largas colas, que alrededor gente estuvo esperando 3, 4 horas en largas colas, en los consulados en el exterior incluso, con temporales adversos, ¿no? Con nieve, con fuertes lluvias. La gente igual se mantuvo, pero no era la forma adecuada de hacer este proceso, ¿no? Electoral. Y no nos sorprende, la verdad.
¿Cómo explicás el triunfo en primera vuelta de Arauz y quien quedó en segundo lugar, Lasso, el banquero, el ex banquero de corte neoliberal? ¿Cómo explicás el triunfo de ambos?
Bueno, principalmente ratificar el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, sobre todo explicar también el contexto del ataque permanente que ha recibido la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa en 4 años, que no hemos tenido partido político, que nos robaron el partido político, que no nos permitían inscribir. Rafael Correa desgastaba su imagen. Sin embargo, la gente ha encarnado y ese 32% del electorado que votó a favor de Arauz, del binomio de la esperanza, obviamente siente y siente y vive y respira lo que fueron los 10 años de Revolución Ciudadana. Tenemos que tomar en cuenta que el candidato que nos sigue, habría un empate técnico en este momento entre el banquero Lasso y
Sí.
Yacu Pérez, el autodenominado líder indígena
Exacto.
también, que ni de indígena no tiene nada porque es un mestizo más del pueblo ecuatoriano, ¿no?
Ah, muy bien. Acá teníamos entendida otra cosa. Está bien entonces tu aclaración. Ahora, en esta serie de especulaciones, la certeza de la victoria de ustedes, y el objeto central de las especulaciones en cuanto a las operaciones de varias encuestadoras que hicieron lo suyo también en estas elecciones, es el tema del balotaje. ¿Se daría?
No, en este momento ya escrutado ya alrededor del 96% de la totalidad, nos pone en este momento al binomio de la esperanza, Andrés Arauz, Carlos Rabascal, en un 32.22%. Seguido en este momento, y ahí está la pugna y la lucha que va a ser voto a voto, de
Sí.
Yacu Pérez, que se encuentra en segundo lugar con el 19.71%, y seguido de Lasso del 19.65%. Del 19.65%.
Sí.
Va a haber una lucha muy fuerte, voto a voto, para el segundo lugar, lo cual también un poco ha quitado la amplia diferencia que existe entre el primero y el segundo, y el protagonismo que obviamente tiene, y el sentimiento que obviamente tiene la gente por lo que fue y por lo que pretende ser la Revolución Ciudadana una vez que se vuelva a ganar en las urnas, ¿no? Estas próximas segunda vuelta que vendría el 11 de abril.
Esa segunda vuelta que sería en abril, ¿cómo la espera el pueblo ecuatoriano?
Y en este momento, a ver, de ser, si se mantiene la tendencia del segundo puesto y si sería Yacu Pérez el candidato por parte de la propia tendencia de izquierda, que obviamente el candidato Yacu Pérez de izquierda tiene bastante poco, como lo mismo de izquierda tiene, lo mismo que tiene de indígena, porque es un mestizo que para ganar popularidad en el sector indígena se cambió incluso hasta el nombre. Pero sería bastante, no complicado, pero sería una segunda vuelta en la que las dos tendencias de izquierda estarían compitiendo. Yo lo podría poner como sería una campaña bastante estratégica. Vamos a suponer que el banquero Lasso va a optar por apoyar a Yacu Pérez, y eso también es paradójico, ¿no? Porque hace unos meses atrás, en octubre, el banquero Lasso, no olvidemos que está en alianza con el Partido Social Cristiano, que tiene
Sí.
su fuerte electoral, que lo ha perdido en estas elecciones, pero su bastión político está en Guayaquil. Y en octubre del 2019, en las protestas de octubre, denigraban y despreciaban al movimiento indígena. Entonces, sería paradójico incluso que Lasso o la gente seguidora de Lasso vote ahora por ese que hace un año atrás estaba siendo criticado. Sin embargo, sabemos que estas fuerzas oscuras y retrógradas siempre funcionan de la mano.
Claro, realmente.
Sí.
Ahora, sí, la persecución que sufría el correísmo, ¿ha cesado?
No, 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 por supuesto que no. Eso se evidenció en una campaña totalmente. Fueron en total 16 candidatos y todos contra uno, todos contra el binomio de la esperanza. Los candidatos, los medios de comunicación, persecución judicial, eso no cesará hasta que realmente en las urnas se ratifique el sentimiento popular, y ese sentimiento popular está y se funda en la recuperación de la patria, ¿no? Hay que trabajar, si es que vamos a una segunda vuelta, hay que trabajar como que no tuviéramos ningún voto, pero sí también con el optimismo y la esperanza de que somos de largo la primera fuerza política del país, y que la recuperación de la patria estará en este 11 de abril, seguramente.
Muy bien. Mira, quería consultarte si, por último, si nos podrías dar un pantallazo y comentarnos quién es Arauz, de dónde viene, cómo es su formación.
Bueno, Andrés Arauz, bueno, primero es un joven formado, capacitado, que tiene maestrías, un economista. Él ocupó grandes cargos, fue director del Banco Nacional, fue del Banco Central del Ecuador. Andrés Arauz también ocupó cargos representativos, fue ministro coordinador de sectores relacionados con el tema de la educación y sectores productivos. Y en ese sentido ha sido alguien que ha estado muy de cerca en la parte económica del funcionamiento del gobierno, alguien que tiene una experiencia importante, alguien que sabe, que no llega improvisado, sino alguien que sabe en su corta edad, es alguien que ha tenido la experiencia suficiente como para poder dar unas respuestas y las respuestas necesarias en este momento de crisis fuerte, ¿no? No solo por la pandemia, sino por esta catástrofe que ha generado este gobierno neoliberal, de corte neoliberal en el país. Pero Andrés Arauz se presenta así como la esperanza, un representante de un proyecto político también, ¿no? No olvidemos que detrás de Andrés está el proyecto político de la Revolución Ciudadana, que pretende recuperar el poder y profundizar esta revolución con la capacidad de Andrés y de el compañero también Carlos Rabascal, un ingeniero también con mucha capacidad para poder desarrollar distintas labores que sean encomendadas por el presidente, de ser el caso, y que seguramente va a ser presidente de los ecuatorianos.
Que así sea, vamos a volver a estar en conexión contigo cuando esto suceda.
Sí, por supuesto, siempre a las órdenes y obviamente el triunfo de Ecuador, el triunfo del binomio de la esperanza, no será solo el triunfo de Ecuador, sino el triunfo de la patria grande y de esta América Latina que todos volvemos a querer visualizar, a querer conformar. Argentina ya dio el paso, Bolivia ya dio el paso y Ecuador no puede quedarse detrás. Ecuador, tomemos en cuenta también que era la capital latinoamericana, la sede de UNASUR, y hay que retomar otra vez los caminos de libertad y de progresismo en América Latina.
Muy bien, Iván, te agradecemos la comunicación contigo, te agradecemos por las palabras que nos has dicho y estaremos en contacto a la brevedad.
Muy amable a ustedes por interesarse de lo que pasa en Ecuador y estamos a las órdenes para dar y bueno, desde ahora igual a seguir como que no tuviéramos ningún solo voto y seguramente pronto podremos dar la alegría al resto de Latinoamérica de que Ecuador vuelve al camino del progresismo y de la esperanza para nuestra patria grande.